Mundo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preso político pide a defensores de derechos humanos que medien para frenar maltrato contra los reclusos enfermos en Cuba.
Observatorio Cubano de Conflictos registra 716 protestas y denuncias durante mayo, en lo que representa un aumento del mes anterior.
Estados Unidos dice estar a la espera del resultado de una propuesta de alto al fuego entre Israel y la milicia palestina Hamas.
La candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum gana las elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá a una mujer como jefa de Estado.
Alerta a UNICEF sobre el reclutamiento de niños en las pandillas armadas en Haití.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 3 de junio de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
El preso político Adel de la Torre Hernández, manifestante del 11 de julio, denuncia en una carta a su madre la desprotección de los reclusos con enfermedades mentales. La madre Anaíl Hernández Collado lee fragmentos de la misiva en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple 7 años de privación de libertad en la prisión Habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
Siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide, sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido.
En una carta enviada a Anaíl Hernández Collado, su madre, Torres Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren.
Alguien debe de abogar por ello. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde.
Ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso, se burlan.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
Familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021 o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Agentes policiales impidieron el jueves a Wilber Aguilar, el padre del preso político Gualnier Aguilar, reunirse con el monseñor Eloy Ricardo Domínguez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana. Wilber dijo a Martín Noticias que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele a inicio del mes de mayo la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
Yo había coordinado una cita con el monseñor Eloy en el arzobispado de La Habana y entonces, bueno, cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda para la entrevista, me encuentro 2 patrullas y como soy agente de la seguridad del Estado, que me impidieron salir. Cada vez que viene un funcionario, me impiden que me reúna con los funcionarios. Yo simplemente quiero pedirle a cualquier persona o alto funcionario o que pertenezca a alguna iglesia que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad está encarcelada y no se me permite reunirme con nadie ni No hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión. Yo había pedido una cita porque este señor es el que atiende el caso de los presos aquí por la religión. Y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se le quitan las visitas como hicieron conmigo y con mi hijo, no se le da la debida alimentación ni la atención médica. Y me fui a reunir con él con la intención de que, o si no lo conocía, para que lo conociera o que lo fueran a visitar, que intercediera. Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y mi trato es como si yo fuera un criminal.
Gualdier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto La Guinera en La Habana y durante las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día.
Y por pedir libertad para los presos políticos, damas de blanco son detenidas cada domingo en Cuba, donde otras pueden llegar sorteando la vigilancia policial. Ivette Pacheco preparó un reporte con detalles.
Al menos 12 activistas integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por intentar llegar a iglesias en diferentes localidades del país para pedir en misa libertad para los presos políticos cubanos, según informó desde La Habana a Martí Noticias Berta Soler, líder del grupo opositor. Soler fue arrestada junto a su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, frente a la casa que sirve de sede al grupo opositor femenino en la barriada capitalina de Lauton, y antes de ser liberados, ambos fueron multados, según precisó.
89 domingos represivos contra las damas de blanco y activistas que nos acompañan. En La Habana, detenida una dama de blanco y un activista de derechos humanos, multados con 30 pesos moneda nacional y liberados pasado las 17 horas.
Por otra parte, 4 damas de blanco pudieron llegar a misa en La Habana, entre ellas Yolanda Santana, con quien pudimos conversar vía telefónica.
Llegamos María con Sardiña y yo, Yolanda Santana Ayala, a la de Santa Bárbara, en Arroyo. Sí, es muy difícil. Yo domingo por domingo tengo patrulla en mi casa.
Según Santana, ha sido amenazada con ir a prisión en varias ocasiones por su accionar durante la campaña por la libertad de los presos políticos cada domingo.
Yo tengo amenaza de ir a prisión nuevamente. Ya, según ellos, no va a ser por un año como fui yo la primera vez. A todas nos amenaza de ir a prisión.
Otras 9 activistas del movimiento femenino también pudieron llegar hasta las iglesias de sus poblados en Santa Clara, Matanzas y en Vanes, Holguín, donde contactamos con Marexis Lausao, una de ellas.
No, este domingo nosotros pudimos entrar a la iglesia. El domingo anterior sí fuimos detenidas.
De las 12 damas de blanco arrestadas este domingo 2 de junio, 11 son de la provincia Matanzas, entre ellas la activista Julia Silvia González, quien reside en la localidad de Unión de Reyes.
Bueno, me detienen casi todos los domingos cuando voy para la misa. Me detienen, me sitúan en un lugar hasta las 11 más o menos, que ya se cierra la iglesia, y después me liberan.
Según González, la vigilancia en su vivienda es casi permanente, pero los domingos comienza desde horas de la madrugada.
Ellos a veces se ubican desde la madrugada, del amanecer del domingo, que es el día que las vamos a la misa. Ellos hay veces que duermen en la acera de prensa de mi casa, custodiándome la puerta, y algún domingo paso y no están y puedo llegar a la misa. Supongamos que un domingo al mes, los otros 3 te detienen.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un sustancial incremento de las protestas por los apagones y la falta de alimentos, así como el aumento de la inseguridad ciudadana y el desplome en el sector sanitario, lo recoge de esta manera el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso tiene la información.
En medio de los prolongados apagones de hasta 20 horas de duración en localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas durante el mes de mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señala el periodista Rolando Cartaya, uno de los editores del informe.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente coreaba corriente y comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más, y a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santi Espíritu, en Luego, en la Universidad Central de Villa Clara, Matabreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. Los desafíos al Estado policial sumaron 132. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
Mientras tanto, el reporte también expresa un incremento sustancial en la inseguridad ciudadana, aseguró Cantaya.
Esta cantidad de feminicidios también y los robos y asaltos con violencia, nosotros contabilizamos 16 asesinatos o homicidios, 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero es también una consecuencia de la crisis de valores.
Y en cuanto a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas hospitalarios, se suma ahora a la llegada de un nuevo virus, el oropouche, señala Rolando.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse. Los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada. Ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo, pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, los baños sin descargar. Es una crisis multilateral.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuando con noticias de Cuba, finalizó el mes de mayo con temperaturas muy altas y un aumento significativo de los apagones. Entre tanto, corriente y comida fue el reclamo en algunas protestas populares en diversas partes de la isla por la situación que continúa enfrentando la población. Luis Guardia con este informe.
Este mes ha hecho un calor horrible, entonces he tenido que coger unos cartoncitos y ponérselo ahí, porque a la hora que tengo que dar un paseo al caballo.
Osmel explica cómo se las ingenia para proteger a su caballo del intenso calor, mientras espera por turistas en el Parque Central Capitalino.
Tengo que estar el día entero en la calle parado para poder subir a un cliente. Si no subo ningún cliente, no cobro nada. Este mes de mayo ha sido súper, súper que caluroso, es diferente. Tengo que estar subiendo, tomando agua cada rato.
Nelson trabaja al Resistero del Sol, buscando clientes, transeúntes que caminan por la popular y peatonal calle Obispo en La Habana Vieja. Finaliza mayo y las temperaturas han roto récords históricos en el país.
Mayo va a terminar como el mayo más cálido de 1951 hasta el año 2024.
El meteorólogo Ramón Pérez explica que con las actuales temperaturas nocturnas de hasta 27 grados Celsius, es decir, unos 80 Fahrenheit, y diurnas que sobrepasan los 35 grados centígrados, o sea, 95 grados Fahrenheit, este verano que inicia puede ser uno de los más calurosos. Finaliza mayo, un mes donde los apagones se han incentivado y la ciudadanía ha salido a protestar en varias ciudades del país. De las 20 unidades térmicas existentes, 4 están inservibles y de las 16 restantes, solo 2 tienen menos de 30 años de uso y varias superan el medio siglo de explotación. La población durmiendo en los portales de sus viviendas para disipar el calor en medio de los apagones. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el 30 de mayo por las autoridades de México. Así lo informaron medios de prensa del estado de Quintana Roo. Todos se encontraban estables y en buen estado de salud. Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la novena región naval alertó de 2 embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban aproximadamente a 4 millas náuticas, o sea, 7 kilómetros al norte de Isla Mujeres en Quintana Roo, indicó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Las imágenes del operativo de rescate indican que en el grupo viajaban hombres y mujeres.
Posteriormente, los cubanos fueron interceptados por una patrulla de la Novena Región Naval y dos embarcaciones tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Mujeres, y luego fueron atendidas por el personal de Sanidad Naval para su revisión médica. Los balseros cubanos quedaron bajo supervisión de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que ejecuta los trámites legales correspondientes. Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Washington dice estar a la espera del resultado de una propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
A pocos días de que la guerra en Gaza entre en su octavo mes de muerte y destrucción, desde Estados Unidos presionan para lograr un alto el fuego, que en su fase inicial incluye el cese de los combates y la liberación de algunos rehenes en manos de Hamas. Durante su intervención en el programa de noticias This Week de la cadena de noticias ABC, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que esperan que su principal aliado en Oriente Medio acepte la propuesta en el caso de que Hamas admita todos los puntos del documento.
Esta fue una propuesta israelí. Tenemos todas las expectativas de que si Hamas acepta la propuesta tal como se les transmitió, Israel dirá que sí.
Desde la administración Biden permanecen a la espera de recibir la respuesta de Hamas sobre el plan de tregua anunciado por el presidente Joe Biden y consensuado con Israel, en el que dentro de un periodo de 3 fases se podría alcanzar el alto el fuego permanente y la liberación total de los rehenes. En tanto, el secretario Anthony Blinken defendió que este plan promovería los intereses de seguridad de Israel a largo plazo. Por su parte, Yoav Galán, el ministro israelí de Defensa, reiteró su compromiso y convicción para terminar con Hamas como autoridad en la Franja de Gaza y asegura que es una condición imprescindible para dar por concluida la guerra. En tanto, las diferencias entre países de la región son incuestionables a medida que se agudiza el aislamiento de Israel. En esta ocasión, Egipto se muestra contundente en su rechazo a la presencia de funcionarios israelíes en el cruce fronterizo de Rafah entre la península egipcia del Sinaí y la Franja de Gaza. A primera hora de hoy y durante su visita a España, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shoukry dio a entender que una administración palestina debe ser la que gestione ese punto. Paralelamente, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para que todos los países reconozcan un Estado palestino a fin de garantizar la paz en la región de Oriente Medio y asegurar la independencia y libertad de los palestinos. Esta petición se produce a menos de una semana después de que España, Irlanda y Noruega reconocieran oficialmente un Estado palestino, despertando el enfado de Israel. Cabe recordar que tanto España como Noruega son miembros de la OTAN, mientras que Irlanda y España pertenecen a la Unión Europea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, la selección del jurado en un caso federal de armas contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, comienza hoy después del fracaso de un acuerdo con los fiscales. Hunter Biden, que pasó el fin de semana con su padre, ha sido acusado en Delaware de 3 delitos graves derivados de una compra de armas de fuego en el año 2018, cuando, según sus memorias, estaba en medio de una adicción al crack. Se le ha acusado de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, de hacer una afirmación falsa en la solicitud utilizada para evaluar a los solicitantes de armas de fuego cuando dijo que no consumía drogas y de tener el arma ilegalmente durante 11 días.
Se ha declarado inocente y ha argumentado que el Departamento de Justicia lo está atacando injustamente después de que los republicanos denunciaran el acuerdo, ahora extinto, como un trato especial para el hijo del presidente demócrata. Hunter Biden también enfrenta un juicio separado en California en septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos.
Y entre afirmaciones de respeto al sistema legal estadounidense y acusaciones de una justicia ajustada a ciertos intereses, han sido así las reacciones que surgieron después del veredicto de un jurado de Nueva York hacia el expresidente Donald Trump. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La sentencia al expresidente Donald Trump está prevista para el 11 de julio, pocos días antes de que se espera que el Partido Republicano lo nomine formalmente como su candidato presidencial, y luego de un fin de semana en el que se escucharon muchas reacciones, no hay un punto de coincidencia entre los que critican y otros que apoyan el veredicto del jurado. Los partidarios de Donald Trump se reunieron frente a la Torre Trump de Nueva York un día después de la decisión expresada por 5 mujeres y 7 hombres que eran los miembros del jurado. El expresidente no dejó en ningún momento de hacer campaña e incluso en la conferencia de prensa realizada el viernes sirvió para ese objetivo. Para que lo entiendas, todo esto lo hace Biden y su gente, quizás su gente, más importante aún. No sé si Biden sabe mucho al respecto porque no sé si sabe algo, pero aún así, él es el presidente, así que tenemos que usar su nombre, dijo el exmandatario. Por su parte, la reacción del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca fue corta y precisa. Es imprudente, peligroso y irresponsable que cualquiera diga que esto fue amaño solo porque no le gusta el veredicto, dijo el presidente. Para los votantes estadounidenses, las convicciones de Trump podrían marcar la diferencia en lo que se espera sean unas elecciones reñidas, dice Maine Boss, profesora de la Universidad de Hofstra.
La pregunta es realmente para los votantes indecisos, los votantes independientes, los votantes que pueden estar decepcionados con el presidente Biden por una multitud de razones, pero que tal vez no estaban interesados en apoyar a Donald Trump. Esto podría marcar una gran diferencia.
El abogado de Donald Trump, Tom Blanche, dice que apelará a los veredictos y ese próximo paso tomará tiempo, incluso un mes, y mientras tanto, el potencial candidato republicano podrá continuar con sus actividades proselitistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entonces, con 21 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, ganó las históricas elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá una mujer como jefa de Estado, según el Instituto Nacional Electoral, que le dio a Sheinbaum una ventaja irreversible frente al resto de los aspirantes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.
¡Baja tu bandera!
¡Hoy hemos hecho posible! El pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República.
Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con 3 encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum.
Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.
Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una 30 de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato con retos en materia fiscal y de recuperación económica y promete alcanzar los objetivos con una medicina amarga. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato consecutivo y en el discurso de investidura destacó haciendo una analogía con un ser humano enfermo que en su primer periodo logró controlar lo que denominó el cáncer de las pandillas y se refirió a la criminalidad que estos grupos mantuvieron en el país y anticipó que en este nuevo mandato su prioridad será la recuperación económica. Dijo que necesitará medidas difíciles y deberá tomar una medicina amarga y pidió al pueblo seguir las instrucciones al pie de la letra sin quejarse. Para el analista Carlos Araujo, pese a los avances en materia de seguridad del presidente Bukele, debe en este segundo periodo trabajar para solventar deudas, no solo en el tema económico y fiscal, sino también en el ámbito social y de derechos humanos.
Es que si hacemos un balance de verdad de los últimos 5 años, definitivamente el principal problema es la economía familiar y el manejo fiscal del Estado. Pero es que en materia social también hay una gran deuda.
La ceremonia de investidura del presidente Bukele contó con la asistencia de 6 mandatarios de América Latina, el rey Felipe VI y delegaciones de otras naciones, así como personalidades como el hijo del expresidente Donald Trump. Y según el rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto, esto constituye una evolución en el reconocimiento internacional con el que no contó en su primer periodo.
Esa legitimidad interna se ha revestido de la legitimidad que tiene ahora a nivel internacional.
Bukele sostuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Paraguay, y con el rey Felipe VI de España, y también recibió felicitación del secretario del gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Haití, entre el 30% y el 50% de los miembros de los grupos armados son niños sometidos a coacción, abusos y explotación. Radio ONU tiene este reportaje.
En Haití, entre el 30 y el 50% de los miembros de los grupos armados son niños sometidos a coacciones, abusos y explotación. Las últimas estimaciones muestran que más de 500.000 de niños viven en barrios controlados por las bandas, lo que les expone a un mayor riesgo de violencia y reclutamiento. Con frecuencia, los niños se ven obligados a unirse a estos grupos para mantener a sus familias o porque son amenazados. Además, muchos se unen a los grupos después de haber sido separados de sus familias como medio de supervivencia y protección. UNICEF y los Ministerios de Justicia, Educación y Trabajo y Asuntos Sociales de Haití han llegado a acuerdos para apoyar la reintegración de los niños que anteriormente fueron miembros de bandas.
Entonces, con 26 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos ahora a informaciones internacionales.
Corea del Sur anunció el lunes que suspenderá un acuerdo de acercamiento con Corea del Norte en respuesta al lanzamiento de globos con desechos que su vecino hizo sobre su territorio. En los últimos días, Corea del Norte lanzó cientos de globos para arrojar basura y estiércol sobre Corea del Sur, una muestra de enojo contra campañas previas de civiles surcoreanos para arrojar panfletos en territorio norcoreano.
El Consejo Presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur anunció el lunes que había decidido suspender un acuerdo intercoreano de 2018 dirigido a reducir las hostilidades en el frente hasta que se restaurase la confianza mutua entre los dos países, según la oficina presidencial. La suspensión permitirá a Corea del Sur reanudar las maniobras militares cerca de la frontera con Corea del Norte y tomar medidas efectivas e inmediatas ante provocaciones norcoreanas. La propuesta se presentará al gobierno el martes para su aprobación.
Y miles de personas aclaman al equipo de fútbol Real Madrid tras la conquista de la 15ª Copa de Europa. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Fiesta del Real Madrid por la conquista de la 15ª Copa de Europa. Miles de personas colmaron el Santiago Bernabéu el domingo para celebrar a los héroes del equipo merengue que ganaron la final de la Champions League el sábado en Wembley, tras derrotar 2-0 al Borussia Dortmund.
Nosotros trabajamos con noches como la de ayer. Tenemos 15 Copas de Europa. Somos los reyes.
El cómo no te voy a querer resonó por las calles de la capital española para celebrar el 6º título continental del equipo blanco en 10 años. Los aficionados colmaron varios puntos como la Puerta del Sol, la Catedral de la Almudena, el Ayuntamiento y la Plaza de Cibeles.
Sí, euforia, mucha euforia porque la relación que hay entre el Madrid y la Champions pues es muy mítica, mística, entonces es muy especial. Siempre todo lo relacionado con la Champions y el club.
Y sin haber acabado aún los festejos, muchos ya piensan en la 16ª corona, con un proyecto que debería estar liderado por el astro francés Kylian Mbappé, cuyo fichaje por el club blanco parece inminente.
El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi, dijo el lunes que no es seguro poner en marcha la central nuclear ucraniana de Zaporilla en control de Rusia, a pesar de las esperanzas de Moscú de reactivar el complejo. Grossi mantuvo una reunión con Rusia la semana pasada después que varias autoridades, entre ellas el presidente Vladimir Putin, le dijeran que Moscú espera poner en marcha la mayor central nuclear de Europa, donde los 6 reactores están ahora apagados, tal y como ha recomendado la OIEA por motivos de seguridad. Así hemos llegado al final de esta primera media hora.